Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
Totes les persones, pel fet de formar part d'aquesta societat, estan exposades a la influència d'un sistema heteropatriarcal que genera estereotips i rols de gènere que es reprodueixen, en moltes ocasions de manera inconscientment, el que contribueix a que es perpetuï un sistema de discriminació i desigualtat entre dones i homes.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se, amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya l'Iranxo Varela. Ella és periodista, és militant feminista, coordina Factoria Lila i és la creadora del microespai feminista El Tornillo de la Frontera. Presenta també Aló Iranxo a Pícara Magazine. Iranxo, bienvenida.
Muchas gracias.
Iranxo, ¿qué es para ti el feminismo?
Pues mira, el feminismo, a mí me encanta la definición de Angela Davis, que dice que es la idea radical de que las mujeres somos personas. Parece que está muy escuchada, pero creo que nunca está suficientemente repetida, porque es algo tan sencillo como que las mujeres y las personas que estamos al margen de lo que es el hombre blanco, heterosexual, autónomo económicamente, con poder, pues también queremos ser como la gente, ¿no? Y para mí, bueno, es una teoría política que ahora mismo es la que tiene la aportación teórica más interesante y más transformadora en el planeta, en el mundo mundial. Es el movimiento social que ha conseguido mayores avances en las últimas décadas y que ha conquistado todos los derechos que tenemos las mujeres, sin excepción. Y luego también es una forma de vivir que a veces te dificulta un poco, ¿no? Los espacios y la cultura popular y muchas cosas se te vuelven un poco hostiles porque de repente te das cuenta que te has estado comiendo la pastilla azul de Matrix demasiado tiempo, pero que se vive mucho mejor.
Óyeme, y la frase esta que dice Simone de Beauvoir de mujer no se nace, se hace, ¿tú crees que feminista no se nace, se hace?
Bueno, yo creo que todo el mundo nacemos con la pulsión de ser una persona libre y ser auténticas en el sentido de ser lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Y precisamente la feminidad, la socialización en lo que es ser una mujer, es todo lo contrario, ¿no? Es meter a tu cuerpo en un molde y que se adapte y que haga todo lo posible y que cambie y que adiestrarnos un poco para que quepamos en el molde, ¿no? Yo creo que las personas, ninguna persona ha nacido para caber en un molde. Entonces, pues yo creo que naces con la pulsión de ser libre, pero que en algún momento de tu vida te encuentras con que ya no puedes más con las barreras, ¿no? Con las paredes de ese molde, y ahí es donde encuentras a alguna amiga o alguien te pasa un libro o alguien te envía un enlace y descubres que el feminismo es eso que toda tu vida has estado pensando pero que no sabías ponerle palabras.
¿Cuánta razón? Óyeme, ¿y qué tiene que ver eso del feminismo o de los feminismos con lo LGTBIQ+?
Bueno, yo lo tengo clarísimo. En lo práctico tiene que ver que ha sido dos luchas, es que ni siquiera hermanas, o sea, han sido dos luchas que han ido de la mano siempre, ¿no? O sea, cuando éramos cuatro y el tambor, éramos las feministas, las boyeras y los maricas y las personas y las travestis y las personas de alguna manera disidentes del sistema heteropatriarcal, ¿no? No siempre nos hemos denominado así, porque una de las cosas que hace el feminismo es aportar conceptos para el análisis de la desigualdad, pero históricamente siempre ha habido gente que no cabíamos en el molde de lo que había que ser en el sistema, y nos hemos juntado en los márgenes y nos hemos organizado para tener derechos. Entonces, para mí son dos luchas. Eso en la práctica. Y luego en la teoría es que yo creo que lo explican muy bien las teorías queer, que es, yo creo que 30, 40 años después de que nacieran o de que las crearan, las estamos empezando a entender, ¿no? Que uh-huh. el sistema no nos oprime por compartimentos estancos, ¿no? A las mujeres, a las personas racializadas, a las personas gays o lesbianas, sino que el sistema nos oprime a las personas en la medida en que nos alejamos del centro. En el centro están quienes tienen poder y son, ya lo hemos dicho, ¿no? El hombre blanco, cis, heterosexual, uh-huh. El hombre de bien, el BBVA, ¿no? El burgués blanco, varón adulto. Uh-huh. Y las personas que nos alegran, en la medida que nos alejamos de ese centro, vivimos situaciones de opresión, ¿no? Entonces, en los márgenes nos encontramos y en los márgenes nos organizamos para que haya, bueno, pues para que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, fíjate tú.
Fíjate, lo que venimos reclamando. Oye, Meiranchu, tú dices que el asesinato es la violencia más brutal que sufrimos las mujeres, pero que vivimos violencia todos los días. ¿Qué pasa entonces con las mujeres lesbianas, las bisexuales, las trans?
Bueno, es que yo siempre digo que las sociedades tienen las violencias que toleran. Entonces, el hecho de que haya el nivel de asesinatos que hay y que no se corresponda en absoluto el nivel, ni el nivel de alarma social, ni el de cobertura en los medios de comunicación, ni el de políticas al respecto, ¿no? Significa que vivimos en una sociedad que tolera la violencia contra las mujeres. Y la violencia contra las mujeres siempre ha sido una violencia ejemplarizante. Era para educarnos, ¿no? Ya lo cuenta Silvia Federici en, uh-huh. en Calibán y la Bruja, que un inquisidor dijo, habrá que matar a unas cuantas para educar a todas. Y educarnos no es más que convencernos de que lo que tenemos que hacer es ser funcionales al sistema. Y entonces, en la medida que eres una mujer que cumple las funciones que el sistema te ha asignado, pues te castigan menos, ¿no? Pues si eres una mujer heterosexual, con madre, que cumple tus funciones de cuidado gratuito, que cuida por amor, o si no tiene amor suficiente, lo sustituye con culpa. O sea, si cumples con el papel que el sistema te ha asignado, pues te castigan poco. Aunque ya cumplir con el papel ya es un castigo en sí, ¿no? Que esto lo decía, o sea, es que la feminidad obediente es aburridísima, ¿no? Y cualquiera que la haya transitado mínimamente se habrá dado cuenta. Entonces, todas las que de alguna manera desobedecemos el mandato de ser sumisas, simpáticas, empáticas, cuidadoras, delgadas, sonrientes, complacientes, obedientes, todo limpio, todo bien, sin protestar, sin levantar la voz, sin brotar, sin ir despeinadas, sin follarnos a quien nos dé la gana, sin comerle el coño a alguien, pues en la medida en la que desobedecemos, recibimos el castigo. Entonces, las mujeres lesbianas, las bisexuales, las trans, somos mujeres disidentes, ¿no? En el que a muchas desobedecemos porque no sabemos hacer otra cosa, pero también muchas se han encontrado en posiciones, ¿no? Las personas no estamos hechas para obedecer. Entonces, desde las desobediencias más o menos conscientes, que muchas veces no es consciente, es algo que tú sientes como tu identidad, pues desde ahí recibimos el castigo porque no le servimos al sistema. O sea, las señoras que no son señoras bien, que no cumplen con su función, al sistema no les sirven y por eso nos castigan.
Entonces, entiendo, no sé, tú eres lesbiana, ¿tú sientes que vives violencia cotidiana por este hecho?
Bueno, yo también tengo que admitir que soy una privilegiada, que yo pues me signifiqué como lesbiana ya tarde, para mí fue tarde, pero ya con una edad y con una trayectoria política, en el sentido de con un trabajo personal hecho y con un entorno que ya pues tenía que asumir que si me quería querer, tenía que asumir que iba a hacer lo que me diera la gana, básicamente. Y entonces yo no he vivido una violencia muy explícita, también porque ya no era una persona complaciente, hacía mucho, ¿no? Por una cuestión de ser una feminista radical que dice lo que piensa, que fíjate que no es tanto. Pero evidentemente eres consciente de que hay un privilegio heterosexual, o sea, tú tienes que tener cuidado de determinadas manifestaciones de cariño, de afecto sexuales básicas en la calle, en determinados espacios, tienes que dar explicaciones cuando te quedas a dormir en un hostal, tienes que ver la cara de un poco de así como de miradas de resignación de tu familia y de tu entorno, ¿no? Pero hay gente todavía hoy y gente muy joven que parece mentira que vive violencia de pues ser expulsadas de la familia o pedir que no sé, bueno, esto que a mí me parece muy violento, ¿no? El hecho de que te pidan que eso sí que nos pasa a todas, que no seas tú misma, ¿no? Que no, que disimules un poco, que tampoco hace falta esta cosa que nos han dicho a todas, ¿no? Que tampoco hace falta hacer alarde, porque resulta que un beso, un agarrarse de la mano, una caricia entre dos personas heterosexuales es bonito y entre dos mujeres o entre dos hombres o entre dos personas no binarias es hacer alarde, ¿no?
Pues sí, sí. El tema es que se hace una celebración de la heterosexualidad todo el rato, claro, pero que hay algunas muestras que son fuera de esa heterosexualidad,
claro,
siempre se
cuestiona, claro,
¿no?
Sí, porque es esa idea constante de que no eres normal y aunque no te importe, porque a mí me parece que la normalidad hay que abolirla, pero de que tiene que quedar claro, ¿no? O sea, las miradas de reprobación o de sorpresa o de disgusto, pues ya, pero claro, comparar eso, que puede ser lo que he vivido yo, con las personas que viven ataques violentos, ¿no? Y lesbofobia constante y que, fíjate, hay una cosa que a mí me parece muy muy violenta, que es que tienes que decidir a dónde vas de vacaciones, ¿no? Que no te puedes ir de vacaciones con tu pareja, con tu amante, con la persona con la que quieres ser natural a cualquier sitio.
Sí, el otro día una amiga me mandaba un artículo que decía que en las aplicaciones estas para ligar, que depende en qué países estás, te manda un aviso, en plan, cuidado, estás en una zona, ¿no? En una...
Sí, porque ha habido muchas personas que a través de las aplicaciones para ligar en determinados países han quedado con alguien y no era una cita, era una emboscada, ¿no?
Tremendo. Óyeme, ¿a ti te parece que existe un movimiento LGTB plus como tal o que es desde las lesbofeministas, desde los gays, desde las trans, que hay movimientos más por identidades y orientaciones que como un movimiento unitario como tal, o qué piensas al respecto?
Bueno, es que creo que hay un movimiento en el sentido muy amplio de la palabra, ¿no? Que hay mucha gente en muchos sitios compartiendo agenda y teniendo el objetivo de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Lo que pasa que a mí me parece un movimiento, como no podía ser de otra manera, muy diverso, porque fíjate que ya en el feminismo que hay, ¿no? Que hay como presiones clave que compartimos, y ya, por suerte, empiezan a explicitarse de una manera muy abierta, pues que hay personas que vienen desde otras opresiones y desde otras realidades y que hay que incorporarlas al feminismo. Pues imagínate en la realidad LGTB, obviamente no es lo mismo ser lesbiana que ser gay, que ser una persona trans, binaria, ¿no? Es decir, haber transitado pero tener claramente definido un género como ser una persona no binaria que no está claramente significada en uno de los dos. O sea, yo creo que es lógico que haya realidades diferentes, pero como mi movimiento en el sentido de colectivos y gentes que se mueven en la misma dirección, yo creo que sí hay. Lo que pasa es que no está muy articulado, desde una perspectiva patriarcal, ¿no? O sea, siempre tendemos a pensar que tiene que haber una organización, unas estructuras, un liderazgo, unos objetivos. Y yo creo que no, que tanto el feminismo como el colectivo LGTB estamos haciendo las cosas como las hemos aprendido a hacer desde el margen, ¿no? A nuestra manera, paso a paso, preguntando y revisando mucho y mirándonos entre nosotras y sin tener, no tenemos prevista la victoria final, solo tenemos previsto avanzar.
El camino, ¿no? El avance. Óyeme, y cuando son fechas señaladas, siempre se da eso de que si son días para celebrar lo ganado, si son días para reivindicar lo que todavía nos queda por conseguir, ¿tú qué dices?
Yo creo que hay que celebrar, pero la reivindicación. O sea, para mí, los días, el 25 de noviembre, el 28 de junio, el 8 de marzo, son días importantes porque nos permiten tener una genealogía. Pero claro, es muy importante primero saber qué es lo que se celebra, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que en el 28J hay un trabajo muy importante, que lo que se celebra es que unas mujeres trans que se dedicaban a la prostitución y que eran racializadas, latinas, le tiraron ladrillos a la policía. Entonces, esto se puede hacer con banderas, con arcoíris, con carrozas, bailando, como a cada cual le apetezca, pero sin perder de vista que estamos celebrando que hace 50 años personas desde el absoluto margen, que implica trabajar en la prostitución, o sea, ser trabajadoras sexuales, racializadas, trans, le tiraron piedras a la policía. O sea, el primer 28J fue un disturbio, ¿no? Y que el 8 de marzo celebramos no solo el incendio de la fábrica textil, que es la historia que más ha trascendido, pero también se empezó a celebrar por las movilizaciones que fueron en 1917 en Rusia, que fueron manifestaciones en las que las trabajadoras de las fábricas y las amas de casa salían a la calle gritando: queremos el pan, pero también queremos las rosas. Es decir, lo que luego hemos dicho, queremos nuestras necesidades básicas cubiertas, pero también queremos nuestros derechos políticos y nuestros intereses estratégicos. Entonces, recordar que esto no es un día para regalarme un pin o ponerme una flor, ¿no? O el 25 de noviembre estamos reivindicando la tortura, violaciones y asesinato de las tres hermanas Mirabal, ¿no? Durante la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Entonces, estamos hablando de fechas que tienen una raíz absolutamente política, que tiene una raíz muy antisistema, y que cada cual que la celebre como quiera. Yo soy muy fan de esto de que decimos de "si no puedo bailar no es ni revolución", de Emma Goldman. Yo lo reivindico absolutamente, pero si no puedo hacer la revolución, no es mi baile. Entonces, las chapitas, las pegatinas, todas esas cosas son fantásticas, pero no es un día para sacarse la foto, y mucho menos para las personas que tienen responsabilidades institucionales, hacer un paripé de algo que luego no comparten o no traducen en políticas en su día a día, ¿no? Entonces son días para celebrar la lucha, y sobre todo para celebrar las conquistas que hemos conseguido con la lucha. O sea, no es un santo ni es un aniversario. Es un recordar las que se partieron la cara y pusieron el cuerpo por nosotras, porque a las señoras que tiraron piedras a la policía y ladrillos, pues las obviamente las detuvieron, las maltrataron, las torturaron. O sea, es para recordar que hay que ser feminista, aunque solo sea por justicia, porque todo lo que tenemos ahora lo han conquistado otras sacando sus cuerpos a la calle, ¿no?
Sí. Óyeme, en Cataluña sabes que está la ley del 2014, la ley 11/2014 por los derechos LGTB y contra la LGTB-fobia. ¿Tú qué piensas de los marcos jurídicos?
Bueno, yo creo que es una herramienta necesaria. Yo tengo muy claro que el movimiento feminista y el movimiento LGTB tienen que ser necesariamente contrapoderes. Es decir, que siempre tenemos que estar señalando a quienes tienen responsabilidades institucionales para que marcar nosotras la agenda, ¿no? Y decidir hacia dónde tienen que avanzar. Pero a mí me parece fundamental, ¿no? Las leyes han sido el salvavidas y el escudo y el espacio en el que se han podido refugiar muchas personas, ¿no? Y yo no creo que todo se solucione con las leyes y que las instituciones tengan la responsabilidad última. Yo creo que la responsabilidad última y la agenda la tenemos que marcar desde el movimiento, y que necesariamente es un contrapoder, pero a mí me parece fundamental. O sea, las leyes ofrecen garantías, ¿no? Y luego también obligan a actuar a gente que, claro, no tenemos tiempo para convencer cada vez a todo el mundo partiendo desde cero. O sea, hay cosas que ya son consensos, hay derechos que ya están conquistados, y quien no se lo crea, pues lo siento, pero tienes que cumplir la ley. A mí me parecen útiles como herramientas, pero no son el objetivo.
Ya. Claro, lo que aquí también, bueno, se está planteando es que hay mucha gente, ¿no?, que dice que ya estamos en una situación de muchos derechos, de mucha igualdad respecto a los temas de la diversidad afectiva, sexual y de género, por el hecho de tener ese marco legislativo, ¿no? Pero igual, ¿de qué manera igual estos marcos legislativos lo que plantean más es la asimilación de ciertos movimientos, como es el LGTB, ¿no? No tanto el cuestionar la norma, sino, bueno, que seas LGTB perfecto, pero bueno, tú eres una pareja lesbiana que, ¿no? Lo que sigue siendo como muy representado en muchos medios, ¿no? Si es una pareja lesbiana que está desde los afectos y qué bien, qué bonitas, ellos siguen representándolos mucho desde dos seres más, mucho más sexualizados. O sea, la lesbiana butch igual es como no tan agradable a todo esto de este sistema, que bueno, si tenéis una ley, pero esta ley, pues que se adapte, adaptaros, ¿no? Tengáis esto, vuestro marco de derechos, pero que sea más hacia lo normativo.
Sí, pero bueno, es que yo creo que por eso hay que tener claros los objetivos desde el movimiento. O sea, uh-huh. Esto no va de poderme querer con quien yo quiera, ni de que no me den una paliza si voy por la calle queriendo a quien yo quiera, que también. Pero esto va de destruir el sistema capitalista heteropatriarcal. Uh-huh. Esto lo podemos decir por la radio, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, es el objetivo primero y prioritario que tengamos los mismos derechos que el resto de la gente. Hola, ¿qué tal? Uh-huh. Poder establecer proyectos de vida, poder tener prácticas sexuales sin que nos pongan en riesgo y poder expresar nuestra afectividad en el espacio que nos dé la gana. Sin que la ley, o sea, más que sin que la ley nos lo impida, con la ley que nos ampara para tener el derecho a hacerlo. Pero nosotras, bueno, por lo menos yo y las que suelo pelear, no queremos poder casarnos con nuestra novia, queremos un mundo en el que lo normal se destierre, uh-huh, y cada cual pueda ser la persona que le dé la gana de ser, ¿no? Pero con la profundidad de no tener que entrar en un sistema que te quiere como una pequeña pieza de una máquina que está, al fin y al cabo, fíjate que todo esto de la monogamia, de la heterosexualidad, de la heteronormatividad, y de que las lesbianas y los gays y las trans y las bisexuales y todo no molestamos en la medida en que nos acoplemos al modelo del que tú hablabas, uh-huh, esto todo es para ser funcionales al capitalismo. O sea, que en realidad lo que queremos es que acabar con todas las formas de opresión, y la heteronormatividad es una, y el sistema patriarcal es la misma forma pero con otra cara, y el capitalismo es la excusa para todo esto.
Fantástico, nos ha quedado claro. Óyeme, ¿sabes que estamos terminando el programa? Casi, uh-huh, pasa muy rápido. Tú sabes que este programa se llama Ulotanten. ¿Tú cómo crees que podríamos afirmar que Ulot entiende la disidencia sexual y de género?
Jo, pues yo creo que sería el día que se consiga que no haya nadie que se preocupe de las miradas, ¿no? Porque esto no va de que no haya nadie que se preocupe que le metan una paliza, que no haya nadie que se piense ninguna manifestación de ningún tipo de su afectividad, de su sexualidad, de su identidad, que no se lo piense antes de actuar. Eso sería maravilloso.
Pues que así sea, Iranchu. Oye, un placer enorme haberte tenido aquí.
Un gustazo.
Gracias.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui acabem amb una cançó que ens recomana l'Iranchu, amb I tu, sols tu, del Diluvi. I esperem retrobar-nos la setmana vinent. A Olot t'entén.
Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçada al vent. I tu, sols tu, faràs vibrar cinc continents.
fiesta d'abril. Un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril. El sol que esclata les flors. Un oasi amarg pels teus enemics. L'escurta que brilla la nit.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.